El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, hoy en la historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia, el enfoque, que se trata de noticias de profundidad, la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia, la miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida, y al final de los programas tenemos el programa El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy, que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El gobierno de Estados Unidos apoya la política marítima de Indonesia, dijo el embajador estadounidense en Indonesia, Joseph Donovan. Indonesia representa el 58% de la producción mundial sostenible de aceite de palma, dijo la mesa redonda sobre el aceite de palma sostenible. El gobierno indonesio continuará alentando a los países de las islas del Pacífico a apoyar la causa de la independencia palestina y a reconocer a Palestina como un estado. El presidente Joko Widodo ha pedido que las actividades extracurriculares sean obligatorias en las escuelas para que los estudiantes puedan desarrollar un sentido de responsabilidad social. La Agencia de Inversiones Indonesia expresó el miércoles su confianza en que la inversión de China seguirá aumentando drásticamente en el futuro. Estas son las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El gobierno de Estados Unidos apoya la política marítima de Indonesia, dijo el embajador estadounidense en Indonesia, Joseph R. Donovan. Él declaró después de una reunión con el ministro coordinador de Asuntos Marítimos Luhut Binsar Panjaitan en Jakarta el jueves. Donovan dijo que discutieron las relaciones estratégicas entre los Estados Unidos e Indonesia en un intento de apoyar la política marítima de Indonesia. La reunión discutió asuntos relacionados con la pesca, el mar y otros dominios. Sin embargo, el embajador de Estados Unidos no discutió ninguna inversión específica en Indonesia. El embajador esperaba que la cooperación entre los dos países, especialmente en lo que respecta a su asociación estratégica, pudiera fortalecerse y ampliarse aún más. En la ocasión, el primer ministro dijo que el gobierno de Estados Unidos considera que las relaciones bilaterales pueden mejorarse más. El presidente Joko Widodo, quien está decidido a convertir a Indonesia en una nación global, considera que Indonesia es una de las economías más grandes del mundo. Indonesia también es considerada como el país musulmán más grande del mundo. El eje marítimo creía que los conglomerados de islas y las vastas aguas de Indonesia podían ser utilizados como uno de los ejes principales para avanzar el país. El jefe de Estado también enfatizó que la nación necesita promover su identidad y cultura marítimas en línea con su visión de convertirse en el eje marítimo global. Indonesia representa el 58% de la producción mundial sostenible de aceite de palma, dijo la mesa redonda sobre el aceite de palma sostenible, o RSPO por su sigla en idioma indonesia. La directora de RSPO Indonesia, Tiur Rumondang, dijo el jueves que la contribución se espera que aumente en los próximos años. Dijo que la producción mundial sostenible de aceite de palma con certificado de RSPO totalizó 12,15 millones de toneladas o 17% de la producción mundial de aceite de palma. Producción mundial de aceite de palma, sin embargo, señaló que el consumo de la producción sostenible de aceite de palma en el país es pequeño y bajo con respecto a los consumidores nacionales. RSPO también ha lanzado un programa llamado Líder Juvenil en Sostenibilidad, que es un programa para buscar futuros líderes. Se espera que aumente la conciencia de los consumidores con el respaldo del aumento de la demanda de productos sostenibles a base de aceite de palma. El programa se pone en marcha en colaboración con WWF Indonesia, que va a durar de enero a mayo de 2017 con una serie de actividades como roadshow a varias universidades, seminarios y procesos de selección. Mientras tanto, el director de conservación del WWF Indonesia, Arnold Sitompul, advirtió sobre las alarmantes variedades de condiciones de los recursos biológicos mundiales, incluso en Indonesia. Un factor que reduce las variedades de recursos biológicos es la explotación insostenible de los recursos naturales, como la expansión de la industria del aceite de palma. El gobierno indonesio continuará alentando a los países de las islas del Pacífico a apoyar la causa de la independencia palestina y a reconocer a Palestina como un Estado. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo el jueves que su equipo siempre discute la independencia de Palestina en cada reunión bilateral con países del Pacífico y con aquellos que aún no han reconocido a Palestina como un Estado. Los llamó a reconocer inmediatamente a Palestina. En cuanto a los países que ya han reconocido a Palestina como un Estado, el gobierno indonesio trabajará hacia una cooperación trilateral para tomar medidas concretas para apoyar a Palestina. Retno había reiterado anteriormente que el gobierno de Indonesia se comprometió a apoyar la independencia de Palestina. Retno destacó que Indonesia apoyó plenamente la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La resolución instó a Israel a detener inmediatamente la construcción de asentamientos ilegales. El presidente Joko Widodo ha pedido que las actividades extracurriculares sean obligatorias en las escuelas para que los estudiantes puedan desarrollar un sentido de responsabilidad social hacia el medio ambiente. El presidente Jokowi declaró el jueves que la Conferencia Nacional de Educación y Cultura están obligados a participar en actividades extracurriculares. Además, las actividades comunitarias y sociales deben diseñarse para que nuestros niños visiten los hogares de ancianos una vez en uno o dos meses, para que puedan desarrollar un sentido de responsabilidad social. En la ocasión, el presidente también distribuyó 2.079 tarjetas inteligentes indonesias a los estudiantes de orfanatos de Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang y Bekasi. Joko Widodo dijo que las actividades extracurriculares también pueden implicar la limpieza de pueblos cercanos para que los niños desarrollen un sentido de responsabilidad social, cultural hacia el medio ambiente. El presidente también propuso que los estudiantes emprendieran visitas a otras provincias o islas en Indonesia para obtener una visión de la diversidad del país. La Agencia de Inversiones Indonesia expresó el miércoles su confianza en que la inversión de China seguirá aumentando drásticamente en el futuro. El presidente de la Junta de Coordinación de Inversiones, Thomas Lembong, dijo que la tendencia de la inversión china aumentará drásticamente en línea con la inversión china en Asia-Pacífico o incluso en el mundo. Según datos de 2016, China ocupa el tercer lugar entre los cinco mayores inversores en Indonesia, mientras que Singapur ocupa el primer lugar, el segundo lugar Japón, seguido por Hong Kong en el cuarto y Holanda en quinto lugar. La realización de inversión de China alcanzó los 2.700 millones de dólares, mientras que la de Singapur se situó en 9.200 millones de dólares. La realización de inversiones de Japón se registró en 5.4 mil millones de Hong Kong en 2.2 millones y los Países Bajos en 1.5 millones. Lombong dijo que como una de las mayores economías de la región de Asia y el Pacífico, no es sorprendente que China pudiera invertir en muchos países. Agregó que por lo tanto que la tendencia al alza de la inversión china no solo ha ocurrido en Indonesia, sino en todo el mundo. En cuanto a la cuestión de los trabajadores extranjeros, especialmente de China, así como el sentimiento anti-chino, dijo que ellos no traen impacto negativo en la inversión y la economía de Indonesia. Estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz Indonesia. Esta vez se trata del tema la construcción del muro fronterizo de México a los Estados Unidos y la anticipación de los cambios en la política exterior de los Estados Unidos. Además de la aplicación de la política de Transpacífico o Trans-Pacific Partnership, presidente de Estados Unidos Donald Trump realiza una de sus promesas de campaña, es decir, para construir un muro a lo largo de la zona fronteriza de su país con México, al firmar una orden ejecutiva en relación con el muro de la frontera hace dos días. Trump dijo que el muro es construido para hacer frente a la situación crítica en la frontera sur de Estados Unidos, debido a la afluencia de inmigrantes ilegales procedentes de América Latina y la amenaza de contrabando de drogas. La decisión también es una forma de promesas de campaña de Trump que goza de gran apoyo entre los votantes. Trump, presidente de Estados Unidos, durante unos días pidiendo que la construcción del muro en la frontera mejoraría la seguridad no solo para los Estados Unidos, sino también México. Sin embargo, el gobierno de México tiene una opinión diferente. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, criticó fuertemente la decisión de Donald Trump. También reiteró que no va a pagar por la construcción del muro de separación, según lo solicitado por el presidente de Estados Unidos. El plan de construcción del muro fronterizo probablemente se pondrá en marcha las tensiones entre los dos países vecinos. Oposición mexicana pidió al presidente Nieto para que cancelara una visita a Washington a finales de este mes. Líder de la oposición mexicana Andrés Manuel López afirmó que la construcción del muro en la frontera es un insulto a México. El líder de la oposición pidió incluso transmite una demanda en contra de los Estados Unidos a través de la ONU. El mundo está a la espera de ver lo que sucederá después de la relación que los dos países vecinos. Pero sin duda Donald Trump ha demostrado su compromiso de hacer realidad la promesa durante la campaña. Otras acciones que se pueden tomar es la decisión de la retirada de los Estados Unidos de la OTAN. Los próximos pasos relacionados con las relaciones exteriores de Trump sin duda tendrá un impacto en el cambio de políticas en la política global. Cualquier país, incluso Indonesia, deben estar preparados para anticipar el impacto del cambio de políticas y estrategias políticas globales de Donald Trump. Estimados escuchas, este fue el comentario de hoy. Gracias por su atención.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Estimados oyentes, nos reunimos de nuevo en el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos con la fecha del 27 de enero de 2008. El presidente Suharto murió. El general retirado del ejército Haji Muhammad Suharto fue el segundo presidente de la República de Indonesia. Como resultado del dolor sufrido, el presidente Suharto fue ingresado en el hospital de Pertamina, en Yakarta, pero debido a la insuficiencia de órganos, el presidente Suharto murió el 27 de enero de 2008. Al día siguiente, precisamente el 28 de enero de 2008, el cuerpo del presidente Suharto fue trasladado desde el Aeropuerto Internacional Halim Perdana Kusuma hasta Solo para ser enterrado en el cementerio de Astana Giri Bangun Solo, Java Central. Suharto se hizo oficialmente presidente en 1968 después de asumir el poder del presidente Sukarno después de los acontecimientos del movimiento del 30 de septiembre de 1975 o del G30S. El presidente Suharto fue reelegido por la Asamblea Consultiva Popular en 1973, 1978, 1983, 1988, 1993 y 1998. Pero en 1998, después de renunciarse precisamente el 21 de mayo de 1998, terminó su mandato. Suharto fue el indonesio más largo en su puesto como presidente. A nivel internacional, el presidente Suharto también fue muy respetado. Incluso el general Suharto fue a menudo apodado con el título popular el general sonriente. Nos cambiamos a la fecha del 27 de enero de 2008. Muhammad Yusuf Ronodipuro murió. Yusuf Ronodipuro fue un locutor de la Radio República de Indonesia RRI que se cargó con los acontecimientos heroicos. Yusuf Ronodipuro, que nació en Salatiga, Java Central, el 30 de septiembre de 1919, fue también uno de los fundadores de RRI cuando los días de la revolución sigue siendo turbulenta. Yusuf Ronodipuro fue la primera persona en difundir la proclamación del 17 de agosto de 1945. Yusuf Ronodipuro fue el primer locutor que anunció el orgullo lema de cada locutor de RRI, es decir, una vez en el aire, permanezca en el aire. Terminamos con los eventos del 27 de enero de 1981. KMP Tampomas se hundió en el mar de Java. El barco de motor de pasajero KMP Tampomas 2 es un barco de pasajero de propiedad de Crucero Nacional de Indonesia Pelni. Se incendió y se hundió alrededor de las islas de Masalembo en el mar de Java. El barco, que fue capitaneado por el capitán Rival, estaba viajando de Yakarta a Sulawesi y se hundió el 27 de enero de 1981. El accidente del barco causó a 431 personas muertas y alrededor de 288 se perdieron con el barco. Los acontecimientos que comenzaron el día 26 de enero por la mañana, el mar de Java fue golpeado por las lluvias torrenciales. KMP Tampomas estaba en llamas y el fuego comenzó a extenderse a la sala de máquinas donde hay un combustible que no estaba aislado. Como resultado, la mañana del 27 de enero se produjo una explosión en la sala de máquinas, sala de hélice y sala de generadores llenos de agua del mar. Lo que resulta, el barco se inclinó 45 grados. Por último, en la tarde del 27 de enero de 1981, en 24.45, KMP Tampomas 2 se hundió hasta el fondo del mar de Java para siempre. con base en los resultados de la investigación dirigida por el fiscal Bob Rusli Nasution, Effendi, como jefe del equipo de caso, no proporcionó resultados significativos, ya que todos los errores se atribuyeron a la tripulación. Estimados radioescuchas, así fue el programa de hoy en la historia desde la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
Presidente Joko Widodo fomenta la mejora del rendimiento de la policía.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Enfoque, que hoy lleva el título El presidente Joko Widodo fomenta la mejora del rendimiento de la policía. Estimados oyentes, la policía se enfrentará a muchos retos complejos del futuro. La situación de seguridad en el país hoy en día no solo se colorea con la delincuencia convencional, sino también el desafío de otros delitos, entre ellos la delincuencia transnacional, el terrorismo, el lavado de dinero, el contrabando, el tráfico de personas, la delincuencia civil, las drogas y otros. Eso fue declarado por el presidente Joko Widodo al dar directivas en una reunión de líderes de la policía, reunión de liderazgo en la Universidad de Ciencias de Policía, PTIK, en Jakarta el miércoles. En respuesta a la visión de la policía para convertirse en una de confianza a través de la profesionalidad y la modernización, como declaró el jefe de la policía en su informe sobre esta reunión de líderes de la policía, el presidente Joko Widodo afirmó que tenía que ser alcanzado por la policía con el fin de construir una confianza pública. Esta confianza pública automáticamente se lograría si el desempeño de la policía es cada vez más mejor. La situación en el país debe ser absolutamente garantizada por la policía. El crimen que hay que hacer frente por la policía no es solo el crimen convencional, sino también la delincuencia transnacional, el terrorismo, el tráfico de personas, la delincuencia relacionada con las drogas, hasta la corrupción, dijo el presidente. Anteriormente, el jefe de la Policía Nacional de la República de Indonesia, jefe de policía, el general Tito Carnavian, en el informe dijo que la reunión de líderes que asistieron, 399 participantes, se llevó a cabo durante 3 días. El seguimiento de la dirección del presidente Joko Widodo en el movimiento de su inauguración como jefe de la Policía Nacional, con el fin de hacer que la policía es más profesional, confiada por el público y tiene el mejor y humano servicio público. Tito explicó que en julio de 2016 se ha establecido una visión, a saber, la policía más confiable a través de profesionalismo y modernización. De acuerdo con Tito, esta vez la policía se centra en 3 puntos. En primer lugar, la mejora del rendimiento, especialmente en los servicios públicos que son accesibles al público. En segundo lugar, el profesionalismo en el cumplimiento de la ley, especialmente en el campo de la educación. El tercero es el mantenimiento de la seguridad, el mejor orden público, especialmente para los casos de disturbios masivos, los casos de intolerancia, el terrorismo y el radicalismo y otros. Asistiendo a la apertura de la reunión de la Policía Nacional, entre otros fueron el ministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, Wiranto, el ministro de Interior, Chahyo Kumulo, el secretario del gabinete, Pramono Agung, el ministro de Asuntos Religiosos, Lukman Hakim Saifuddin, el ministro de Educación y Cultura, Muhajir Effendi, la ministra de Asuntos Sociales, Kofifah Indar Parawansa, la ministra de Salud, Nila Muluk, y el presidente de la Comisión de Erradicación de la Corrupción, Agus Raharjo. Estimados radioescuchas, así fue el programa del Enfoque Hoy en el día desde la Voz de Indonesia en Jakarta.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy nos vamos a conocer el arte de bebegik. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestra emisión www.boi.co.id. Estimados oyentes, el subdistrito de Sukamantri se encuentra a las faldas del Monte Madati, a una altitud de 1.059 a 1.200 metros sobre el nivel del mar. El subdistrito está 50 kilómetros al norte de la ciudad Ciamis y situado en la región más septentrional y directamente adyacente a la región montañosa de Majalengka, en la parte media de la provincia de Java Occidental. Los residentes especiales del subdistrito Sukamantri viven en armonía con la naturaleza, que aún conserva sus tradiciones y el arte local. Uno de ellos es el arte de bebegik. El arte bebegik es una máscara de corteza formada de modo que se asemeja a una cara gigante espeluznante. Su pelo está hecho de ijuk kawung, una parte de nervadura de la hoja palmera que se descompone hasta el fondo. Estos ijuks, también retorcidos piernas y brazos de la persona llevando máscara bebegik. Atributos en forma de una corona hecha de flores bubuai. Es un tipo de ratan, hojas jahapan y hojas baregu, dispuestas ordenadamente en la cabeza de máscara. En la parte posterior de este usuario instalado, Bubble Geek se pone Colotoc atado cuerda y envuelto alrededor de una circular a la cintura. Colotoc es un instrumento vocal hecho de madera, por lo general colgado en el cuello del búfalo para marcar el lugar en que el ganado pasta. Colotoc seguirá el movimiento de Bubble Geek acompañando musical tradicional en la mar. Estimados oyentes, el arte Bubble Geek es un arte tradicional del subdistrito Sukamantri, donde algunas personas usan máscaras de Bubble Geek. Ellos danzan al acompañamiento de música compuesta de angklung y dokdok, instrumentos de percusión típicos de Java Occidental. Por lo general se celebra para animar el Día de la Independencia, la circuncisión, saludar a los invitados o eventos especiales. A menudo este arte también está contestada. Para la comunidad de Sukamantri, Bubble Geek es un signo de victoria. Se dice que la fabricación se inspiró de la cara del rey Sampulur, el rey que ganó contra el crimen y pidió el cambio de control de Java. Luego la gente recordó su victoria en forma de rostro, en forma de máscara, porque en cada residencia la casa tiene una máscara de Bubble Geek Sukamantri. Además también asumen que Bubble Geek tiene sus propios valores filosóficos. La filosofía de Bubble Geek es Tangkal Kawo, o árbol de palmera, porque todo el contenido de la palmera es sutil, desde las fibras, las hojas hasta el bambú. Ninguna sola parte de palmera que sea inútil. Es decir, la vida de la comunidad Sukamantri debería ser útil a la nación. Los accesorios y la guarnición de forma Bubble Geek deja el primero. El bambú palo usado para pescar una caña, es decir, el pueblo Sukamantri debe ser flexible como la varilla de arcilla y la cuerda, la discreta pero firme. La flor bubuay, si se rocia el perfume, las flores fragantes, además de estar también muy fuertemente unidas en los racimos. Es decir, la gente debe reunirse juntos, reyekan sauyunan, para fortalecerse. Hasta ahora la filosofía de Sukamantri todavía está dirigida por personas privadas, especialmente en las actividades sociales. Estimados oyentes, así fue nuestra información del arte de Bubble Geek en la provincia de Java Occidental. Y hasta mañana con otros temas interesantes.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes de la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Miscelánea. Estimados oyentes, el sábado del 28 de enero de 2017, los étnicos chinos en Indonesia celebran el Año Nuevo Lunar. Con el fin de celebrar el Año Nuevo Chino este año, La ciudad de Solo, Java Central, lleva a cabo un festival de Solo Lunar de 2017. La miscelánea de esta vez se trata del Festival Lunar de Solo de 2017. Estimados oyentes, el Festival Lunar de Solo, SIF, es un evento anual que se celebra para dar la bienvenida al Año Nuevo Lunar. Este festival es una celebración del pluralismo de Solo. Sobre la implementación de 2017 hay algo diferente en forma de la desviación de flujo, por lo que no hay vehículos que pasan en el ámbito de linternas iluminadas para la comunidad de los ciudadanos que vienen a ver y tomar fotos. Con el tema Archipiélago 1, tejiendo la diversidad, el Festival Lunar de Solo de 2017 es cada vez más festivo con la organización de la Feria Lunar de Solo también, llevado a cabo en el segundo piso del Mercado de Frutas de Pasargadé el domingo a viernes 22 hasta 27 de enero de 2017. Este evento se llena de casetas gastronómicas, de artesanía, desfiles de moda, de batik, escenario de entretenimiento hasta bonsai y sofá. La Feria Lunar de Solo está abierta desde las 10 de la mañana hasta las 21 de la noche. Esta celebración involucra en una serie de comerciantes en el mercado de Gdé. Además, también decenas de pequeñas y medianas empresas, PYME, se incluyen para hacer las baratijas del Año Nuevo Lunar, que podrían ser un recuerdo. Según Sumartono Cantinotto, el presidente del Comité del Festival Lunar de Solo de 2017, decenas o docenas de eventos son preparados para hacer el Festival Lunar de Solo de 2017 cada vez más atestados. Por otra parte, este año la implementación del Festival Lunar de Solo está integrado con otros eventos que existen en la ciudad de Solo. Entre otras cosas, la Gran Venta de Solo y Grebek Sudiro, que son un evento cultural rutinario que se ha definido por el Ayuntamiento de Solo como agenda turística de la ciudad de Solo. Estimados oyentes, también hay un arco del Festival Lunar de China con 5.000 faroles rojos instalados a lo largo de la calle General Sudirman o el área de Gladak y calle Urip Sumaharjo o el área de Pasargadé. Mientras que los 12 linternas del zodiaco de Shio, Caja de Neón, 12 zodiaco de Shio, 5 Shio de Gallina y el Dios de la Fortuna fueron instalados y activados el viernes 20 de enero. Además, habrá la fiesta de fuegos artificiales en el Ayuntamiento de Solo el viernes 27 de enero. En cuanto a la celebración del Año Nuevo Chino, junto con el gobierno de la ciudad de Solo, celebrada en el Ayuntamiento de Solo el 11 de febrero. En cuanto a la celebración del Año Nuevo Chino en el Ayuntamiento de Seoul, junto con el gobierno de la ciudad de Seoul, el 11 de febrero. Del mismo modo, Carnaval de Barongsai, el León y León alrededor de Seoul en Chapgome en el mismo día. Este año, el Festival Lunar Chino también está dispuesto a romper el récord de Muri, a saber, escribir el guión de caligrafía de Java más largo de 500 metros en el Mall o almacenes de Seoul Paragon, el 5 de febrero. Mientras tanto, el Festival Lunar Chino también tomó la Asociación de Marketing de Indonesia, IMA, capítulo solo que ofrece la guía del Festival Lunar Chino en forma de 3 paquetes turísticos. Los paquetes se venden a precios que van desde los 2.8 millones de rupias. Se llevará a viajeros formar parte de avivar la celebración del Año Lunar Chino en la ciudad de Seoul. Estimados oyentes, así fue el programa de Miscelánea en esta ocasión con el tema El Festival Lunar de Seoul de 2017. Nos veremos de nuevo en otra ocasión con otros temas interesantes. Saludos.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En la edición de hoy presentamos música pop con la voz dulce de Yunisara. Y comenzamos nuestro encuentro con la canción titulada Mengapa Tiada Maaf o Por qué No Hay Perdón por Yunisara.
gembira. Tapi bila kau setiap hari selalu teringat akan diriku, mengapa tidakkah kau maafkan? Mengapa ku bertanya?
Docentes, la canción Mengapa Tiada Maaf o Por qué no hay perdón, interpretada por Yuni Shara, es una pregunta fundamental en la interacción humana. Por lo que el perdón es la palabra clave de las relaciones sociales para crear el estado calmamente. Las canciones de Yuni Shara son canciones populares reciclables que nunca se olvidan y agradable para disfrutar, tales como las canciones Hilang Permataku o Hojas que Faltan y Kau Selalu di Hatiku o Eres Siempre en Mi Corazón. La voz melodiosa de Yuni Shara hace cualquier canción cada vez será más popular debido a su capacidad para mejorar las canciones viejas. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Yuni Shara titulada December Clavo o El Diciembre Gris. La canción fue inspirada por un recuerdo amargo en la memoria del mes de diciembre, que es difícil de olvidar y a menudo es una herida profunda. Yunishara es la hermana mayor de Chris Dayanti, una diva de la música pop de Indonesia. Ella nació en la familia que ama el arte y ella tuvo éxito en su carrera musical de Indonesia. Y para concluir nuestro mundo musical de hoy, vamos a disfrutar una canción de Yunishara titulada Surat Undangan, Carta de Invitación. Estimados oyentes, que tengan un buen fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.